desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es día miércoles y este es el quinto miércoles consecutivo en que nosotros nos congregamos bajo esta contingencia, bajo este confinamiento, bajo esta orden hecha y dada por el presidente de la República, el gobernador del estado y el juez del condado. Con este son cinco miércoles que nosotros nos congregamos o transmitimos en vivo o en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia, y solamente nos hemos venido a congregar 10 hermanos o menos de 10, porque eso es lo permitido. Quiero agradecerle a todos aquellos y a las hermanas de nuestra iglesia que entendimos el cómo rotarnos, venir acá y cuando darnos cuenta que hay más personas de lo normal, hermanos han cedido su puesto para que entren los hermanos. Y por eso es que hemos venido varios, por eso es que nos hemos podido nosotros congregar y pues en realidad la iglesia no ha dejado de hacerlo. Hasta allá en las casas, donde está el grueso, donde está el batallón, donde está todo el pelotón, el ejército de la West Brownsville, hasta donde se encuentran va mi cariño, mi afecto y mis deseos, porque Dios los bendiga. Tenemos nosotros dos peticiones que son de alto calibre. Es la vida que se apaga de Barbarita y la vida que está colgando de un hilito de nuestra hermana Alicia, la nieta de nuestra hermana Vera. A toda la iglesia, por favor, a los amigos, los pastores que nos siguen, pedimos, por favor, encarecidamente, de sus oraciones. Bueno, esta noche es el estudio número 199. Estamos estudiando siempre las promesas de Dios. Y hoy no va a ser la excepción, porque hoy yo quiero pedirle a los hermanos que estamos acá presentes, que podamos ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias, y mientras los hermanos acá se ponen sobre sus pies, yo quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen por Radio Bautista, los que nos siguen también por medio de Facebook y también por YouTube. Capítulo 3, versículo 18 al 19 del libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. Voy a dar lectura en el versículo 18 y en el versículo 19 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todos en el 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, y pedimos, Señor, que en esta noche tú tengas misericordia de la vida de Alicia y de la vida de Barbarita. Ponemos en tus manos a cada familia de nuestra iglesia, tanto en casa como los que están recluidos pues en algún centro hospitalario. Pedimos, Señor, que tú tengas la bondad de bendecirles como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Es muy curioso porque este versículo 18 que acabamos nosotros de leer habla exactamente del tema que hemos venido nosotros estudiando por 199 miércoles. El próximo miércoles, que estemos ya acá, que es el día miércoles 29, ese día tendremos nuestro día de ayuno y oración. Lo haremos pues a remoto, no a control remoto, cada quien en su casa. Y yo pienso que ahora hasta nos va a convenir tener día de ayuno y oración, porque es todo lo que hacemos ahora quedándonos en casa, comiendo y comiendo y comiendo y tragando y tragando y tragando. Entonces ya el próximo miércoles, el último miércoles del mes, vamos a tener nuestro día de ayuno y oración, y será el último miércoles que nos congreguemos prácticamente así como lo hemos venido haciendo porque el día miércoles 6, con el gran favor de Dios, estaremos acá todos para venir a rendir el culto a nuestro Señor. Pero digo esto, que es curioso, porque este versículo 18 nos viene hablando a nosotros de esto, de que la persona más interesada, la persona que más espera que el tiempo se llegue para el cumplimiento de la promesa, es Dios. Y como Dios es fiel, se recuerda usted que hay un texto que dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es fiel y guarda el pacto, el convenio, el testamento. Él guarda la palabra, Él sostiene lo que dijo a los que le aman. Y dice aquí, oiga esto, hasta mil generaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros celebramos Navidad y tal vez como una o dos semanas antes de que se llegue la Navidad, en la costumbre, se ponen por ahí los regalos de los niños debajo del arbolito, y los niños son los más inquietos de que se llegue Navidad. Y para poder terapiar a las criaturas, faltan 9 días. Y el otro día se levanta la niña, ¿y cuántos días faltan? Ya faltan 8. Y mami, ya faltan 7. Entonces, los niños están ansiosos, los niños están inquietos de que llegue el 24 por la noche para recibir su regalo o sus regalos. Bueno, esto es una comparación. Estoy tratando la manera de hacer, de alegorizar esto. Bueno, Dios es el que está en esta posición, esperando que se llegue el tiempo del cumplimiento de la promesa. La persona, fíjese que a veces nos confundimos muchos. Fíjese que no es el recipiente de la promesa, no es el que recibe la bendición que se pone más contento por recibirla. Es Dios, porque cumplió. Como Dios es un Dios cumplidor de promesas, entonces el corazón de Dios palpita aceleradamente porque dice, qué bueno, llegó el momento, llegó el tiempo, le cumplí a mi hijo y le cumplí a mi hija la promesa que yo le había hecho. Ahora Dios espera, fíjese esto, ahora espera que nosotros seamos un pueblo agradecido, que haya reciprocidad. Dios y su bondad en su cumplimiento de la promesa, y nosotros seamos recíprocos con Él en una forma de agradecimiento. Me ha pasado esto, lo he visto, lo he observado, que hay muchas personas, no sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero hay personas que son más fieles a la iglesia cuando están pidiendo algo que cuando ya lo obtuvieron. Eso se llama malagradecido. Estamos, pero con el dedo en el renglón, estamos con el pie en el acelerador, no nos dejamos de congregar, no faltamos a ningún culto de la iglesia, servimos lo más que podemos porque tenemos algo que le estamos pidiendo a Dios. Pero cuando Dios nos contesta y nos bendice, ese es el problema. Empezamos nosotros a descuidarnos y nos empezamos a relajar y empezamos a dar manifestación de ingratitud. Hemos hablado de que hay una lista muy linda que tiene que ver con las promesas de Dios, que todas esas promesas están en las Sagradas Escrituras, las promesas de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, de darnos vida eterna, el perdón de pecados, de prosperarnos, la promesa del Espíritu Santo, promesa de un nuevo nombre y la promesa de la victoria. Platicaba con el pastor Manny Martínez y le digo, ya tengo... No se los voy a dar yo a ustedes. Ya tengo los 2 títulos y ya estoy trabajando, adelantando, en los 2 sermones que voy a predicar. El 10 de mayo, que es el Día de la Madre, ya tengo el sermón. Y el domingo en la noche, que es cuando vamos a celebrar el 10 de mayo la Cena del Señor, porque será el primer domingo después de este confinamiento, ya tengo los 2 sermones. Y yo le digo, Manny, ojalá, ojalá que hayamos aprendido la lección. Ojalá que cuando se termine todo esto, seamos nosotros distintos, diferentes cristianos. Que ahora sí comprendamos y que no nos vaya a pasar aquello Si dice Dios, cuando ve que no entendimos la lección, se recuerda cuando habló con el paralítico, allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, el paralítico del pozo de Betesda lo sanó, y luego dice que después Jesús fue al templo y halló al muchacho en el templo, y Jesús no le dijo que fuera al templo, pero el muchacho estaba ahí. Y cuando llegó le dijo, qué bueno que te veo, le dijo, mira que no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Vaya pues, ese es el problema. Si con esto no aprendimos, si con esto no captamos, no vaya a ser que venga otra cosa peor por no haber entendido el mensaje que Dios nos dio. Hay una promesa, promesa acerca de salvación. Y aquí perdóneme que voy a sacar yo una palabrita dominguera, soy muy poco para esto, no me gusta, pero por la razón y la importancia y lo delicado del tema, yo necesito que ustedes conozcan alguna palabra griega que tiene que ver con la salvación. Alguien preguntaba, ¿verdad?, de esas preguntas curiosas. ¿Qué se necesita para encender un foco? Bueno, que esté apagado. O sea, no hay ciencia. Que esté apagado. Usted no lo puede encender si está encendido. Bueno, aquí viene esto. ¿Qué se necesita para salvarse? Hay una acción, una, no hay más. Y esta palabra es arrepentimiento. Recuerda que estuvimos viendo la semana pasada con respecto al bautismo, cuando habíamos dicho, ¿qué necesito yo? ¿O qué me hace falta a mí para bautizarme? Una, solamente una cosa, que usted esté arrepentido. Si usted no está arrepentido y se mete en el bautisterio, usted no se está bautizando, se está mojando. Y hay cantidad de mojados en nuestras iglesias, porque se vieron presionados, los obligaron, cumplieron algo, o era un trato que había entre el novio y la novia, o el esposo y la esposa, pero nunca hubo un arrepentimiento. Ahora, vean lo que dice el capítulo 3, versículo 19. Dice, así que, arrepentíos y convertíos. Esta es la palabra. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dos cosas. Para que el Señor pueda perdonar mis pecados. Y ahorita le voy a mencionar yo algunas citas. Para que el Señor pueda perdonar mis pecados. Para que el Señor pueda borrar mis pecados. Yo necesito arrepentirme. No tiene que haber un remordimiento en mí. La palabra arrepentimiento, y aquí viene esa palabrita que si usted la quiere buscar o la quiere googlear, la palabra arrepentimiento viene de una raíz griega que es metanoia. Y se la puse acá para que usted lo pueda ver. La pongo en inglés porque hay dos palabritas que son más expresivas que el castellano. La palabra metanoia dice, es the journey of changing. Es el camino o el proceso de cambiar el corazón de alguien. De cambiarlo, cambiarla, cambiar la mente o cambiar la forma de vivir. Cambiar el corazón. Si después, oiga esto, si después de que nosotros dijimos, yo me convertí a Cristo, yo acepté a Cristo en mi corazón, desde que Cristo vino a mi vida, desde que el Señor es mi Salvador. Ok. Si nosotros repetimos esto y nuestras vidas siguen siendo igual como antes de la vida que llevábamos de conocer a Jesús, jamás hubo arrepentimiento. Hubo un remordimiento. Fíjese que son, por eso yo tenía en español para ponerla, pero estas palabras son mucho más expresivas. Es el proceso de cambiar el corazón de alguien. Si mi corazón sigue sintiendo lo mismo, si mi corazón sigue palpitando de la misma manera, si yo soy un contencioso, si yo soy una persona rencillosa, si yo sigo siendo el rencoroso, si yo sigo siendo el incisivo de antes, no ha habido un arrepentimiento. El Evangelio, decía un pastor, el pastor de mi pastor, el doctor Jack Hiles, decía esto, que nosotros estamos a 14, oiga esto, 14 centímetros del infierno. ¿Cómo? No son 14 pulgadas de acá para acá. En algunos cabezones tal vez sí, sería 14. En realidad el tema era esto, 14 inches from hell. 14, mire, de la cabeza para acá. ¿Por qué? Porque somos salvos mentalmente. Somos salvos ideológicamente. Somos salvos moralmente, pero no en el corazón. A Cristo lo tenemos aquí. Y él decía esto, hay que golpearnos con la Biblia para que el Jesús que tenemos en la cabeza nos baje al corazón. Arrepentimiento es eso, cambiar de opinión, cambiar de rumbo, dar un giro a la dirección a la cual yo iba. Lo que miramos la semana pasada era el giro de 180 grados. Es apartarnos del pecado. Pero no solamente apartarnos del pecado y quedarnos en stand-by o quedarnos en el limbo. La palabra metanoia o metanoia es no solamente apartarnos del pecado, sino que acercarnos a Dios. Así que, para llegar a Dios y ser salvos de la ira venidera, ser salvos del castigo eterno, nosotros necesitamos haber experimentado lo que se llama el arrepentimiento, donde soy una persona que estoy arrepentido de mis pecados y convertidos de nuestros malos caminos y caminar entonces ahora en el camino del Señor. I don't follow my way any longer. Ya no sigo mi camino, aunque me... Oiga esto, y esto es cierto. No, la carne nos domina, la carne nos jala, la carne nos provoca, la carne nos hace que nosotros nos inclinemos hacia eso. Que muchas veces es más atractivo y a veces es más satisfactorio hacer lo que la carne nos pide que andar en las cosas del Señor. Pero esto es apartarnos del pecado, acercarnos al Señor, dejar los caminos que yo caminaba para empezar a caminar en los caminos del Señor. Por eso hay gente, no sé qué ha pasado. Yo no tengo muchos años en el Evangelio. Yo tengo, 38 años de conocer a Jesús. Y bueno, pasa algo, que es algo que a mí me como digo, no tengo tantos años como otra gente, pero el léxico, el vocabulario, por ejemplo, los temas que dominaban cuando yo comenzaba mis primeros pasos en el Señor eran en realidad distintos a lo de ahora. Dice, y ay hermano, dice, ¿y qué tal con el hermano Ricardo? No, dice, el hermano Ricardo está siempre caminando en los caminos del Señor. Son cosas que ya no avalamos nosotros. Ahora ya es otro léxico, es otra jerga, ¿verdad? Ahora es otra terminología la que se usa. El arrepentimiento, oiga esto, fíjese, pues, la palabra metanoia o metanoia. Esta palabra, el arrepentimiento, que es una acción nacida en el corazón, es esto. Nos lleva a nosotros. Fíjese qué logra el arrepentimiento. Lo que logra es borrar nuestros pecados. Lo que logra es sepultar nuestros pecados. Lo que logra es separar. ¿Quién logra esto? Dios. Fíjese esto, se lo voy a poner así bien sencillo. Dice Dios, ok, mira, vamos a hacer un intercambio de acciones. Tú te arrepientes y yo borro tus pecados. Tú te arrepientes y yo sepulto tus pecados en el fondo del mar. Tú te arrepientes y yo lo que voy a hacer es separar tus pecados del oriente como está el occidente. Tú te arrepientes y lo que yo voy a hacer es olvidarme de tus pecados. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Dios se olvida de nuestros pecados, y ojo que lo dice la Biblia, y nunca más se recordará de ellos. Cambiar de religión, amigo querido, cambiar de religión, hermano amado, usted que simpatiza con el Evangelio, usted que se la ha creído de que es salvo. Usted dice que es salvo. Pero si hiciéramos un examen, si hiciéramos una evaluación, va a estar difícil que pasemos la prueba. Entonces, cambiar de religión no lo logra. ¿Ya se recuerdan ustedes la vida de, dame la siguiente figura, de la metanoia? Ahí quedemos. ¿Ustedes se recuerdan, por ejemplo, de aquel muchacho boxeador Mike Tyson? Empezó a vivir una vida tan convulsionada, pero tan convulsionada, se metió en problemas de todo. De mujeres, de dinero, con la policía, con vehículos, con amigos, se peleaba en cantinas. Entonces había gente, porque el tipo era la gallina de los huevos de oro. El tipo era el banco, era la máquina de hacer dinero para los promotores. Entonces le mandaban a alguien para que se le acercara, le mandaban a alguien para que lo asesorara, le mandaran a alguien para que lo aconsejara, y el tipo no. Total que se bautizó en una iglesia bautista, después se hizo testigo de Jehová, después se convierte también al Islam, y después se fue por allá al Tíbet, allá a Nepal, por allá, allá con los tibetanos. Se puso un tatuaje, se hizo seguidor de Mao Zedong, ¿ves? O sea, y nunca cambió. Entonces, querido hermano, mire, cambiar de religión no lo logra. Cambiar de conducta, ay, y problema mío es que soy muy explosivo, que yo soy muy violento, entonces voy a ir a una terapia con un psicólogo, con una psiquiatra, para que me ayude a controlar mi temperamento. Probablemente yo tengo este problema de no saber dominar mis emociones, soy una persona muy obsesiva con esto, soy muy compulsivo con lo otro. Mire, hermano, usted puede ser un trompo seda. ¿Sabe qué es? Un trompo, ¿verdad? Un trompito de esos que da vuelta y seda. Cuando no te molesta el clavo aquí, bien sedita, facilito. Usted puede ser una esponja. Usted puede ser un hisopo. Usted puede ser un algodoncito de esos que tocan el maquillaje de las damas. Usted puede cambiar. Usted puede ser un relojito. Eso no lo logra usted, que Cristo le perdone sus pecados. Usted no logra que Cristo sepulte sus pecados. Usted con su comportamiento o el nuevo patrón de conducta. Ay, fíjese que lo mandé allá, por ejemplo, en Guatemala, no sé si en otros países. Cuando había un muchacho rebelde en la casa, ¿sabe qué decía el papá y la mamá? Este al ejército lo voy a meter para que ahí lo puedan arreglar. Hay gente, vaya, dicen que metieron al bote a fulano de tal, lo metieron a ver si cambia ahí en la casa. ¿Peor salen ustedes? ¿Peor? No digo todos. Pero salen más violentos, con más rencillas, con más rencores, con ganas de venganza. No hay. Cambiar de ideales no lo logra. ¿Sabe usted qué dice la Biblia? Mire, qué sabia la Escritura. En segunda carta, aquí le pongo el texto para que usted lo vea, pero mire qué importante. De modo que si alguno está en Cristo, no en la iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, no en el club de la terapia, no en la dinámica de grupo, no en la ayuda de grupo, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo nos sirve mucho a nosotros los pastores o a los consejeros bíblicos cuando hay personas en la iglesia que luchan mucho con su comportamiento, que dejan aflorar muchas veces su temperamento, que dejan una estela, o como dicen por ahí, pelaron el cobre o dejan los rayones de las llantas del carro, ¿verdad?, en la avenida, por las cosas que hacen. Ay, no, es que perdónenlo, es que ella, o perdónenla, es que ella tiene el carácter de su mamá, así era su mamá. Ay, no, perdónenlo, es que su papá sí era. Ay, no, perdónenlo, es que él cuando estuvo en las drogas y él le quedó... No, bueno, discúlpeme, pero por eso estoy diciendo. Entonces no hubo arrepentimiento. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Primera promesa. Pero hay una promesa, y este es un tema, que yo quisiera, por favor, que especialmente los pastores, los misioneros, mis compañeros, mis colegas, entendieran que no sé. Tengo 28 años de ser pastor de esta iglesia, Tengo 32, 33 años de ser ministro ordenado del Evangelio. Ahorita en octubre 33 años cumplo. Y le digo una cosa, que yo nunca me he enfrentado con un problema de una amenaza, de un despido, que me echen. No, nunca. Discúlpeme, pero no. En los tres ministerios que estuve, no me han echado. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, me piden, por ejemplo, los pastores que están pasando por un momento actualmente así, donde hay un encono, donde hay antagonismo, donde hay ya fricción, donde el liderazgo de la iglesia se ha rebelado contra el titular, contra el pastor se ve amenazado, hay una esposa, hay tres hijas, o dos hijos, o cuatro hijos, hay un compromiso económico, la escuela de los niños, hay una deuda con un vehículo, hay una deuda con un hospital, y el pastor no le convendría a que lo echen. Entonces muchas veces el pastor viene y quiere pelear, el pastor viene y quiere reclamar sus derechos, él quiere venir y defender su posición. Entonces, como a mí no me ha pasado, y les pido disculpas, a muchos pastores que me han llamado y me dicen, pastor, ¿y usted cómo haría en esta situación? Que no sé. Es que si el día que la West Bronzeville, venga, mire, ya estamos hartos del pastor Navarro. Yo siento que ya ha llegado el momento que venga otro pastor. O sentimos que la West necesitamos una voz más fresca. Sentimos que el púlpito de la West merece una sangre nueva. Hay otra persona con más visión, un mejor predicador, un mejor maestro, un mejor ser humano. Y vienen y me confrontan. Sí, sinceramente les digo, yo no sabría qué hacer. Yo no sabría. ¿Por qué? Porque nunca he vivido una situación como esta. Jamás ha habido un tira y jala y estira y para acá, y que yo dije y usted me dijo, y es que me dijeron y a mí me contaron. Nunca. No sé, no tengo experiencia. Pero lo único que sí puedo decirle a estos pastores es que, mire, si su ministerio es de Dios, don't preocupe. Eso es un inglés refinado. Si a usted Dios lo llamó, don't preocupe. Porque Dios mete las manos, uno, por su iglesia y por sus siervos. Entonces, Dios es fiel. Fíjense, si Dios es fiel con nosotros, que somos cristianos, que somos del pueblo laico, que somos parte de la congregación, ¿usted cree que Dios no va a ser fiel con su iglesia? ¿Usted cree que Dios no va a ser fiel con los que Él llamó al ministerio para que le proclamaran? ¡Claro que sí! Vea lo que dice capítulo 5, versículo 34 al 39. Le voy a narrar esto. Y después de la lectura, un poquito de música, suavecito, por favor, ahí. 5:34 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vea lo que dice el Señor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, oiga, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, que era Juan y Jacobo. Y luego dijo, miren, señores, quieto, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este Teudas se unió un número como de 400 hombres. Buen grupo, ¿no? Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Oiga esto, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí viene el mensaje. Y ahora os digo, ojo con estos fariseos, saduceos y doctores de la ley. Y ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Leave them alone. Just leave them alone. Porque si este consejo, o esta obra, o esta iglesia, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez ser hallados luchando contra Dios. Dios es fiel. Esta es la promesa y con esto vamos a terminar en esta noche.
Dios es fiel.
Siempre ha sido. Dios ha sido fiel. Dios es fiel y Dios siempre será fiel. Dios ha defendido siempre a Israel. Dios ha defendido siempre a la iglesia. Dios ha defendido siempre a su pueblo. Dios defiende y siempre defenderá a su iglesia y a su pueblo. Dios ha protegido a sus hijos. Dios los protege en el presente y Dios siempre protegerá a su iglesia. Hay una promesa, y aquí yo quiero que usted la vea bien clara. Es un versículo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Vea eso. Y luego regresamos a esa figura que tenías ahí. ¿Se recuerda aquel diálogo que tuvo Jesús con Pedro? En donde dice, mira, Pedro, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Unos dicen aquí, otros dicen allá y otros acá. Pero Pedro dijo, mira, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también, mira Pedro, escúchame bien esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa declaración que tú has hecho, de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero ve, regresame al texto. Pero quiero que vea bien esto. Y sobre esta roca edificaré, ¿cómo dice? Ahí está. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de la mesa directiva. La iglesia no es de los dos, tres trustees, que le llaman por acá, los fiduciarios. La iglesia no es de las cinco firmas que tiene la ciudad o el banco, porque son los de la mesa directiva, los diáconos o el concilio. La iglesia no es de las familias más ricas de la iglesia. La iglesia no es de los hermanos que más dan sus diezmos. La iglesia no es del pastor ni de su familia. La iglesia es de Cristo. Entonces, ¿quién la va a defender? Cristo. Y como la iglesia no es de nadie, sino que de Jesús. Y como nosotros, we don't belong to nobody but Him. También Él defenderá a sus hijos. Mi iglesia. No sé si están el resto de las citas ahí. Oiga esto. Mire, discúlpeme, aquí se me fue un poquito. Pero claro, son datos que yo tengo para mi información personal, pero se las quiero compartir. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, vean lo que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Dios, o sea, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de quién, dice ahí. Ahí está. Dame la otra cita, 1 Timoteo capítulo 3, 14 al 15. Vea esto, Pablo, 20 años más tarde, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de quién. Hermano, entonces yo no entiendo por qué es el problema. Ay, hermanos, es que fíjese que se juntaron tres hermanas de la iglesia con dos hermanos y el líder de aquí, y quieren echar al pastor. Si la iglesia no es de ellos, hombre, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y esa casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es mi problema. Es como yo no he vivido una situación como esta. A mí ustedes me agarrarían en fly, cerquido, y después de que... No. Esperemos que termine la cuarentena y ya nos estamos armando. Hicimos una célula para allá, hicimos una célula por acá. Y cuando vengamos el domingo, pastor, discúlpeme, mire, fíjese que siempre mi mamá dijo que no. Y ya, we don't want you here. Así que, a volar, joven. Yo no sabría qué hacer. Hermano, sí, mire, aquí está la iglesia. Por lo menos algo sí les puedo decir. Voy a dejar la iglesia mejor que como la encontré, pues, hace 28 años. ¿Y qué voy a hacer? Gracias por los tacos, por los nopales, y gracias por las ensaladas y las invitaciones, y gracias por los regalos. Pero ya no me quieren, porque ustedes son los que deciden. Ese fue el problema. Ahí fue donde se levantó Gamaliel. No son los comités, no son los grupos de resentidos, no son intereses internos que deciden el fin del ministerio de un pastor, es Dios. Dios lo trajo, que Dios lo eche. Que Dios lo trajo, pues que Dios lo ponga de patitas en la calle. Ahora, vea conmigo el versículo 38 y 39 para que usted vea la defensa de este hombre, Gamaliel. Y ahorita le voy a contar algo porque lo tengo aquí escrito. 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién era Gamaliel? Cometí una de esas haraganadas, ¿verdad?, que muchas veces cometemos los que hacemos los sermones. Y le hice copiar y pegar. Copy-paste. Y como les he contado yo a través de mis sermones, que yo no soy un predicador, que me grabo, que me memorizo, que soy bueno para hablar sin ver las notas, me cuesta. Dije, copy-paste es lo más fácil, y así que se los cuento a los hermanos. Gamaliel fue el primer erudito judío que le asignaron un título llamado Rabán, no Rabí. Rabí era maestro. Rabán era nuestro maestro. El Rabí era el maestro de todos. Este no, el the highest. El maestro grande. Gamaliel, que había sido el nieto de Hillel, el fundador de la escuela rabínica Shammai, o sea, lo más, la West Point, o sea, Oxford en Inglaterra, lo más fino. Y Hillel había sido el fundador de esa escuela rabínica. El abuelo de Gamaliel. Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Este hombre era venerado. Este hombre era respetado. Este hombre solamente iba a ser, ya le decía, salud, God bless you. Es más, ni había estornudado Gamaliel cuando ya le decían God bless you. Era respetado por todos, era oído por todos. Fue el que le dijo, hey, dejen a estos hombres, dejen a Pedro y a Juan aparte. ¿Por qué? Porque si esto, este movimiento que ellos tienen, si esta cuestión que ellos andan haciendo ahí de predicar el evangelio, que el cristianismo, si esto es de los hombres, se va a desvanecer, como lo de Judas el Galileo y como Teudas. Pero si esto es de Dios, no la van a poder destruir. Hay una promesa para la iglesia. Hay una promesa para ti, pastor. Hay una promesa para ti, misionero. Tú que te estás siendo amenazado. Tú que solamente estás esperando que se termine la cuarentena, porque a saber a qué decisión van a llegar los fariseos para echarte. Si es de Dios, no va a pasar nada. Confía en eso. Promesa de parte de nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Por habernos traído, Señor, a estudiar tu palabra. Por habernos traído a aprender un poco más de ti. Gracias, porque nos has recordado que tiene que haber un genuino arrepentimiento para poder disfrutar del perdón de pecados. Gracias, porque aquellos que estamos luchando con esas fuerzas que son muchas veces mayores que las nuestras, y son más personas las que antagonizan con el liderazgo de un pastor. Gracias, Señor, porque tú eres también defensor. Gracias porque tú eres el protector de la iglesia. Confiamos en esto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.